Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas continúan despidiendo en Rusia a Mikhail Gorbachev. Guillermo Vila.
Un funeral que no es de Estado y al que no va a asistir el presidente Vladimir Putin. La ceremonia de despedida, que arrancaba a las 9 de la mañana, va a durar hasta la 1 de la tarde, hora española, en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos. Después, el líder soviético será enterrado junto a su mujer. El telón de fondo, la polarización de la sociedad rusa en torno a Gorbachev, lo ha explicado hace unos minutos en el fin de semana de COPE nuestro corresponsal Ricardo Marquina.
La sociedad rusa es muy variada, eso se nota. Luego aquí hay mucha gente, y también eso denota que hay un interés real por la figura de Gorbachev, pero la división que genera la figura de Gorbachev es muy fuerte. Hay muchos rusos que sí, que desde luego le dan el valor de haber abierto su vida a la democracia, pero hay otros muchos que le culpan directamente pues del hundimiento de la URSS y sobre todo los años siguientes. Los años 90 fueron muy duros, fueron años de pobreza y de pobreza extrema para muchos rusos debido a pues al cambio de sistema brusco. Entonces eso muchas veces se simplifica culpando solo y únicamente a la figura de Gorbachev.
Los expertos temen que la subida de los tipos de interés dispare todavía más el paro, que encadena ya dos meses de subidas. Recuerda que agosto nos deja 40.000 desempleados más. En un mes tradicionalmente negativo para el mercado laboral, se destruyeron además casi 190.000 puestos de trabajo, aunque seguimos por encima de los 20 millones de cotizantes. Se trata del tercer peor agosto desde el año 2018. El empleo estaba creciendo hace cuatro meses al 5%, ahora lo hace al 3,5%, una tendencia preocupante, como ha explicado en COPE el economista Pablo Jimeno.
Esos esfuercitos que dicen que va a haber que hacer en la población es que inevitablemente solo podemos o solucionar la guerra de Ucrania para bajar la inflación, que no está en nuestra mano, o mandar subir los tipos de interés y, por lo tanto, empeorar las empresas, y, por lo tanto, si empeoran las empresas, más gente al paro. Y si hay más gente en el paro, compran menos, y si compran menos, hay menos demanda, y si hay menos demanda, bajan los precios y menos inflación.
Y los embalses españoles siguen sufriendo los efectos de la sequía. Las reservas de agua ya están por debajo del 36% de media. La situación es especialmente sensible en cuencas como la del Guadiana, que está al 24% de capacidad, o en el Guadalquivir, que se encuentra al 22%. También en Galicia, el descenso de las reservas en los embalses gallegos empieza a preocupar en el interior de la comunidad. El ayuntamiento de Maus de Salas solo puede acceder al agua una hora cada dos días. Por el fin de semana con Cristina ha pasado Óscar, un vecino de este municipio que ha tenido incluso que cerrar su negocio, un albergue, por el escaso acceso al agua.
Puedo dar servicio y nada, me han cancelado pues el 100% de las, ¿sabes?, de las reservas, y ahora mismo pues nada, tuve que hacer un cierre temporal de la empresa. Y agosto para nosotros es el mes estrella, la segunda quincena de julio y agosto, pues ya te digo, ¿sabes?, son los 45 días de oro. Y bueno, pues desde el 17 que estoy cerrado, pues me han cancelado pues el 50% los ingresos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Duelo de colíderes en el Bernabéu, Miguel Aguilar.
Real Madrid y Betis son los únicos equipos que han hecho 9 puntos de 9 y se enfrentan a las 4:15 en el Santiago Bernabéu. El Madrid tiene la novedad en la convocatoria de Nacho, el Betis las de Claudio Bravo y William José, ya inscritos en la Liga. Antes, a las 2:00 PM, Mallorca-Girona, 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid, y a las 9:00 PM, partidazo, Sevilla-Fútbol Club Barcelona. Así analizaba Xavi Hernández a su rival, el Sevilla de Lopetegui, a pesar del mal comienzo hispalense.
Una surtida muy difícil. Difícil, el campo del Sevilla, ya sabemos que todo.
Es una salida muy difícil el campo del Sevilla, ya sabemos que todos estos años está siendo difícil ganar allí. Es un equipo Champions, de nivel Champions, Lopetegui trabaja muy bien sus equipos. Sí, han sumado 1 punto de 9, vale, pero he visto los 3 partidos y yo creo que es engañoso, ¿no?
El Barça visita al Pizjuán sin Marcos Alonso ni Bellerín en la convocatoria, y recordar que la jornada 4 arrancó anoche con el Celta 3, Cádiz 0. En ciclismo, muy atentos también desde la 1:15 a la 14ª etapa de la Vuelta a España, hoy 160 kilómetros con final en alto entre Montoro y la Sierra de la Pandera. Y en tenis, se ha retirado la leyenda Serena Williams tras caer en el US Open, considerada la mejor tenista de la historia. Deja un legado de 73 títulos y 23 grandes.
Y continúa en COPE el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Si quieres, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, y aquí continúa efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que tenía muchísimas ganas de escuchar esta música de Franco Battiato y de Ara Malikian y saludar a nuestro Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué alegría. Tal? ¿A dónde vais los de Alicante en verano? Porque claro, como tenéis siempre el paraíso en casa, no sé dónde os movéis.
Pues mira, hemos estado un poquito por el sur para pasar más calor del que ya pasamos, pero bueno, ver Andalucía en verano también es una delicia. Y un poquito también por el norte, ¿no? Por la zona de Cataluña, pues bueno, hemos hecho un recorrido por allí también.
Qué bonito, sí, sí. Efectivamente, claro, será un verano de apertura al resto de España. Pues parece sí. Que aquí hoy hace un poquito más de fresco en Madrid. Fíjate, el fin de semana parece sí. Que nos ha dado un cierto alivio.
Pues sí, la verdad es que en el centro se está notando, en el sur y en el este todavía no, Cristina, estamos en condiciones todavía de una prolongación de verano. Estabais comentando, menudo verano os pasado, bueno, es verdad, ha sido un verano, podemos calificarlo de histórico, ya los datos atmosféricos, ¿no?, científicos de diferentes informes nos lo están señalando. Este verano 22, pues es el más caluroso del que hemos pasado en España en las últimas décadas, desde se dice desde que hay registro científico, ¿no?, homologado, y así ha sido, ¿no?, un calor continuado. Seguramente no hemos batido récord, ¿no?, de temperaturas altas, pero sí que ha sido un calor muy prolongado prácticamente desde mediados de junio hasta hace pocos días, ¿no? Que la última oleada de calor, la última llegada de aire sahariano fue hace apenas 10 días, ¿no? Y bueno, así estamos, Cristina, en este final, podríamos decir, de verano, que le va a costar un poquito irse, y en condiciones de estabilidad con muy poca lluvia. Estabais comentando también los problemas de abastecimiento
de agua.
Sí, y bueno, pues se van a ir prolongando porque no hay perspectivas de grandes lluvias en las próximas semanas. Es una pena. Sí, nos gustaría decir otra noticia o anunciar otro pronóstico, pero es verdad que al menos en estas próximas dos semanas no hay perspectivas de grandes lluvias, ¿no?
Oye, lo anunciaste, se ha cumplido un verano realmente impresionante. Hablabas de el más caluroso desde que se tienen registros. ¿Cuándo es esa fecha? ¿Cuándo comenzaron a hacerse registros meteorológicos sistemáticos?
Mira, a nivel España, los informes que está publicando AEMET nos hablan de 1950, ¿no? Que ya, bueno, pues tendríamos prácticamente 70 años de registro continuo homologado para toda España. A nivel mundial se habla de 1850, ¿no? Y se está hablando que toda Europa Occidental, el verano de toda Europa Occidental, no solo de España, pues este 2022 habría sido también el más caluroso desde que hay registros, ¿no? Hay antecedentes próximos, recordamos todos el verano del 2003, 2015, 2017 fueron calurosos, pero no llegaron a los niveles de este verano, ¿no? Que sobre todo ha sido singular por lo prolongado del calor y por el mantenimiento del calor nocturno, ¿no? Hemos batido también muchos récords de noches tropicales. Y luego un dato pues muy muy significativo y que, bueno, hay que estar a partir de ahora muy pendientes de él, que es la acumulación de calor en el agua del mar, ¿no? De todo el mar de que rodea la península ibérica, las Baleares e incluso Canarias, muy especialmente el Mediterráneo, que ha alcanzado, como hemos estado señalando, valores de 29, de 30 grados y todavía sigue muy caliente, ¿no? Por eso hay que estar muy pendientes de lo que pueda pasar en las próximas semanas,
¿eh? 30 grados en el agua. Eso es estremecedor en el Mediterráneo, sí. Verdaderamente sé que es una de tus especialidades.
Pues sí, Cristina, porque es lo que decimos, ¿no? Un mar Mediterráneo cálido tiene dos efectos directos, ¿no? Aparte de las consecuencias sobre la vegetación y la fauna marina. Aumenta las noches tropicales y lo estamos viviendo. Aquí en el litoral mediterráneo todavía estamos durmiendo por encima de los 20 grados y luego el posible riesgo que pueda haber en caso de que se forme una pequeña inestabilidad. Lo hemos vivido esta semana en las tormentas de Cataluña. Claro, se están formando nubes, prácticamente podríamos decir cuasi tropicales, que desarrollan pues granizo muy importante en su interior, y bueno, hemos visto las consecuencias, ¿no? Por tanto, sí, un mar Mediterráneo cálido es un polvorín de cara a posible inestabilidad y formación de tormentas.
Uh-huh. Vamos primero con el tiempo de este fin de semana, a ver si podemos dar alguna pincelada concreta.
Pues mira, va a ser un tiempo muy tranquilo. Es verdad que se ha notado ese pequeño refrescamiento de las temperaturas en el centro del norte peninsular. No se esperan precipitaciones. Está pasando en estos momentos una línea de nubosa por el sureste, pero que apenas se está suponiendo nada. Y luego sí se pueden volver a formar tormentas en la parte del Pirineo catalán, ¿no? Y bueno, pues atentos también a eso, porque ya hemos visto los posibles efectos, precaución y estar atentos a los anuncios, los avisos que está dando Protección Civil para esa zona, ¿no? Eso en cuanto a hoy sábado. Mañana domingo el tiempo va a estar muy tranquilo. No se espera ningún fenómeno, ningún acontecimiento meteorológico significativo. Seguimos bajo el paraguas de un anticiclón bastante potente. Se está hablando de esa formación de un ciclón tropical en el Atlántico que podría llegar aquí a las costas de España. De momento no hay nada de esto. Los pronósticos, conforme van avanzando, señalan que se iría diluyendo conforme avanzara hacia Europa, pero en ningún caso afectaría a la costa española, ¿no? A no ser que cambiara radicalmente la dirección del viento. Por tanto, en ese sentido, tranquilidad. Y la próxima semana, Cristina, bueno, pues hay una borrasca que es así, está sobre las Islas Británicas, va a ir entrando alguna línea de nubosidad por el Cantábrico, que recibirá entre el martes y el viernes alguna precipitación, pero poco más. En el resto, muy poca presencia de nubes y de lluvia, una semana de tiempo en general muy tranquilo esta de septiembre.
Dicen que ha comenzado meteorológicamente el otoño el 1 de septiembre, que yo no sé si eso es aceptable o no, pero quería preguntarte si tenéis, con eso de que llamáis vosotros los modelos, alguna idea de cómo va a ser este otoño.
Pues mira, el otoño en esos modelos estacionales nos habla de un otoño seco, en toda España bastante seco, nos están hablando de muy poca lluvia y de temperaturas algo superiores a lo normal, ¿no? Bueno, tampoco es decir nada nuevo, llevamos ya unos últimos años en los que los otoños están resultando más cálidos de lo normal, ¿no? Lo preocupante es la falta de agua, ¿no? Si se cumplen esos modelos, estas condiciones que estamos hablando de sequía se van a ir agravando, las reservas de embalses van a ir a menos porque no reciben aportación ni de agua ni de nieve en estos momentos del año, y por tanto la situación se va a ir complicando en las próximas semanas, ¿no? Siempre con la salvedad de que cualquier formación que ahora llamamos de danas, de gotas frías, que pudiera formarse en la zona mediterránea, claro, te puede romper la estadística en apenas 24 horas y dejarte un chaparrón de más de 200 litros. De momento no se ve, pero ya digo, los modelos no son muy optimistas en cuanto a la posible solución, que tiene que ser una solución pues de medio plazo. La sequía no se va a acabar en 15, 20 días. Estamos hablando que necesitaríamos ahora una sucesión de borrascas de al menos varios meses, ¿no?, para que fuera completando el agua embalsada. Y las perspectivas, como digo, no son muy, muy buenas, Cristina.
Bueno, el espacio de Jorge Olcina, en cualquier caso, se ha convertido en absolutamente crucial, es evidente, por la evolución de los tiempos, que la atención a la meteorología va creciendo en interés. Si de por sí ya no constituía una referencia para los oyentes. Jorge Olcina, muy bienvenido, una alegría saludarte.
Pues igualmente para mí, y feliz temporada, nueva temporada de la radio para todos.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, Jorge. Adiós. Y para saludar a Nacho Abad, el especial periodista de la Crónica Policial, nos tenemos que ir a Fátima, en Portugal, porque está allí todavía prolongando su verano. Buenos días, Nacho Abad.
Se me acaba según termine la conexión. Estoy en Fátima, Portugal, muy cerquita del santuario. Lo veo todo desde el balcón del hotel, y que es un lugar maravilloso, maravilloso. Uh-huh. Y
bueno,
de recogimiento.
Sobre todo, de recogimiento y como especial, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Con, se te pone, se te eriza la piel.
Un poco. Se te eriza la piel. Pues sí, acuérdate de nosotros, de todos los que hacemos el programa y de todos los que nos escuchan, de todos estos oyentes de fin de semana. Qué alegría saludarte. ¿Qué tal el verano, Nacho Abad?
Muy bien, muy bien, muy, muy interesante. Bueno, yo no he desconectado del todo, porque te he echado mucho de menos, Cristina, los fines de semana.
Ay, sí.
Pero, claro, claro. Porque es del único que he tenido vacaciones casi. Porque he seguido con Herrera en 3 semanas. Y estaba deseando estar contigo y con Gaona, que no sé si ha aparecido ya Gaona, sí, o está por aquí.
Bueno,
o no.
Sigue en Estados Unidos. Nuestro José Miguel Gaona nos va a contar el extraordinario periplo de su veraneo, que siempre es una sorpresa hasta oído.
Él es especial. Él es especial.
Gaona, buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy escuchándonos desde Nueva York.
Angelito.
Aquí a las 5:15 de la mañana.
Bueno, es que tiene un mérito. Somos. No, pero es que a las 5:15 de la mañana, conectarte con el programa.
Es vicio.
Esto
vicio,
es pasión. Estoy, ya, y que estás ya, en pijama. Ya. ¿Qué tiempo tenéis en Nueva York?
Bueno, pues la verdad que ahora mismo está empezando a decrecer, la verdad, el calor ese tan intenso que hay, me hacen 17 grados, y bueno, se puede estar, porque ha hecho también una ola de calor aquí, también importante, no tanto como en España, fíjate qué curioso, pero vamos, muy bien, y vengo del desierto de Utah, de convivir ahí con los navajos,
no te
con
lo digo.
Las tribus Utah. Y bueno, toda una experiencia también en parte espiritual y también en parte pues de conocer nuevas cuestiones.
Oye, tienes que hablarnos de los navajos a la esquina del misterio, ¿eh?
Y he presentado también un libro, On the Other Side of the Channel, que es pues para los lectores anglosajones. Hace 2 días nada más lo he presentado.
Pero que es un libro que ya conocemos en España, ¿no? Que es el de las experiencias después de la muerte.
Sí, sí. Exactamente, lo he presentado, he dado una conferencia en IANS, que es la asociación más grande que hay a nivel mundial sobre este tipo de temas a nivel científico, y bueno, he aprovechado también para presentarlo, y bueno, pues todo eso, aparte de descender parte del Colorado, etcétera, etcétera. Sabes que, vamos, soy un poco hiperactivo en ese tipo de cosas.
Yo es que me troncho, porque solamente escuchar los veranos de Gaona es para una reflexión aparte. Hablaremos de los navajos en el programa, y sí, enhorabuena por la publicación del libro en los Estados Unidos.
Muchas gracias. Todas esas pinturas que aparecen, personajes que parecen extraterrestres y todo este tipo de cuestiones, pues ahí he estado en medio del desierto fotografiando y documentando. Pero bueno, no quiero quitarle más tiempo a Nacho, que tiene...
A mí me encanta escucharte, Gaona.
Es que es una mina. Hablaremos de todo ello. Bueno, ha habido varias noticias en la crónica de sucesos de la semana. Marta Calvo ha acompañado buena parte de los titulares, pero nos ha llamado la atención, Nacho, que hay atracos en las casas de los futbolistas.
Sí, bueno, esto es una práctica extendida desde hace varios años. Lo que pasa es que lo ha cambiado es el asalto a la casa del ya exjugador, creo que del Barcelona, ya creo que es del Chelsea, lo pronuncio fatal, Cristina, Aubameyang, o yo lo llamo Aubameyang.
Aubameyang, yo creo que lo llamamos todos, ¿no?
Pues ahí se queda, Aubameyang. La cuestión es que él vive en Castelldefels, él jugaba en el Barcelona. Una casa espectacular, pues imagínate, la casa de un futbolista con los millones que gana. Y saltaron varios individuos la valla del jardín, cruzaron el jardín y la piscina, entraron en la casa, iban armados con escopetas, con barras de hierro, en torno a la 1 de la madrugada del domingo al lunes de esta semana. Y cuando entran dentro de la casa se encuentran al matrimonio, la mujer intenta tocar la alarma porque está conectada con el servicio de seguridad, se lo impide uno de los ladrones, Aubameyang se pone por medio y recibe un culatazo en plena cara, que hay quien dice, ya está publicado en algunos medios, que le ha destrozado la mandíbula y probablemente necesite un mes de recuperación antes de poder volver a jugar al fútbol. ¿Qué se llevaron? Pues se llevaron, según los primeros cálculos, 700.000 euros. Supongo que en joyas de fácil colocación, relojes, collares, pulseras, anillos, nada de gran tamaño que impidiese que se moviesen con rapidez. Porque, claro, les amenazaron a ellos y también a los hijos del matrimonio y les abrieron la caja fuerte y se lo llevaron. Y a partir de ahí huyeron después. No, hay una cosa que me sorprende, es que no les atan, no les amordazan, no pierden el tiempo en eso, se montan en un Audi A3, de color blanco y huyen. Ahora los Mossos de Escuadra los están buscando, pero suelen ser bandas muy itinerantes que trabajan en varios países, no solo en España. Pero al final te acabas dando cuenta, bueno, escribe después de todo esto un mensaje a Boumediene en redes sociales, que voy a aprovecharos para leer, en el que viene a transmitir una idea con la que yo estoy plenamente de acuerdo, y es que uno tiene que tener mucho miedo, tiene mucho miedo cuando está en el sitio más seguro, que es su casa, que de repente le entren, ¿no? Él dice: el domingo por la noche, unos cobardes violentos asaltaron mi casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos con tal de llevarse algo. Me dañaron la mandíbula, pero gracias a Dios nadie más resultó herido y no tardaré en recuperarme. Es difícil lidiar con la sensación de no estar seguro en tu propia casa, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de esto. Este es el mensaje que deja. Fíjate, cuando ficha alguien en el Barcelona, Cristina, le ponen a unos especialistas en seguridad para que analicen la casa y les propongan medidas de seguridad para que no les asalten.
Eso no, te iba no les... a decir, que es que uno no sí. imagina que semejantes fortalezas puedan estar al arbitrio de los delincuentes.
Bueno, ahora lo que está, ¿sabes el problema? Que ahora lo que están haciendo ya muchos jugadores es tener vigilancia 24 horas, es decir, tener vigilantes de seguridad despiertos por turnos las 24 horas, porque ya hay mucho miedo. Y voy a explicar por qué hay mucho miedo. Bueno, aparte, yo no tengo datos, no sé si vosotros tendréis la sensación, Cristina Gaona, de que Barcelona se ha convertido en una ciudad bastante insegura, y es una sensación, no
por lo menos que ha empeorado un poco, ¿no?, su concepto de la seguridad.
Sí, sí. No, no,
totalmente,
no lo
yo que sigo, perdón, foros internacionales de cosas, igual que mucha gente, los comentarios que abundan por todos lados siempre es: cuidado, si vas a Barcelona, no salgas a tal hora, no vayas por tales barrios, deja todo en el hotel, etcétera, 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 ¿eh? Y esto es una propaganda nefasta justamente para la ciudad.
Claro, yo he leído los mismos comentarios que Gaona, y Cristina, al final es una sensación, no lo puedo demostrar empíricamente, no sé en cuánto han subido el delito, si han subido los robos, si han subido los hurtos, pero sí te puedo decir la sensación que hay. Por ejemplo, el otro día Lewandowski, nuevo delantero del Barcelona, va a el entrenamiento y decide bajar la ventanilla para firmar unos autógrafos. Hombre, está bien que las estrellas se acerquen a los aficionados. ¿Y qué hacen? Le meten la mano, le cogen el reloj, valorado no sé cuántos mil euros, y se lo arrancan de la muñeca a dos individuos y a correr. Piernas para que os quiero, a correr con el reloj, y finalmente uno de los dos ladrones, parece ser, que lo enterró en una huerta cercana, porque ahí cerca del estadio hay zonas de labranza, pero lo acabaron deteniendo y encontrando el reloj. Pero bueno, ya es que, fíjate que vas a entrenar, bajas la ventanilla para firmar un autógrafo y te roban el reloj. Pero podría decirte muchas más cosas, Cristina. Por ejemplo, mira, me he apuntado aquí. Piqué y Shakira les han robado en casa. Samuel Umiti, todos estos del Barcelona, les han robado en casa. A Jordi Alba le robaron en casa con gente dentro. Tenía varias plantas la casa de Jordi Alba, y ellos debían estar en la planta baja, y en silencio le robaron en la planta de arriba. A Ansu Fati, también jugador del Barcelona, le robaron en la planta de arriba. En Madrid no nos libramos también de los robos. Me he fijado, por ejemplo, en Casemiro, le habían robado, a Zinedine Zidane también, y a Morata, actual jugador del Atlético de Madrid, también le han robado en Madrid. ¿Y qué buscan todas estas personas? Normalmente, no, como os decía antes, buscan relojes, colgantes de oro, algo que puedan colocar de forma rápida en el mercado y que no les suponga mucho esfuerzo ni mucho peso, y que les permita huir con facilidad. Fijaos, en las islas, en Mallorca, creo que fue Ibiza, Mallorca, este verano asaltaron la casa de Ronaldo, el exjugador del Real Madrid. Y estaba en su casa Berratti. Berratti es un jugador italiano del PSG. Le robaron en torno a los 3 millones de euros, si no me equivoco. De estas cifras son todas muy aproximadas, también os lo digo. Y la banda era una banda de albaneses que habían estado reventando pisos de futbolistas. Pero claro, para salir de las islas tenían que coger sí o sí o un barco privado o un ferry. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional les estaban esperando en el puerto. Y cuando llegaron, la policía les detuvo y encontró las joyas empotradas dentro de un coche. Es decir, el coche lo habían tuneado para detrás de, pues no sé si el hueco del airbag, etcétera. Habían colocado, por ejemplo, un reloj valorado en más de 700.000 euros. Y esa banda la desarticularon. Ha habido otras bandas que han desarticulado, que se dedican a robar a futbolistas y lo que hacen es luego con el dinero que venden se van a alguna localidad de la Costa del Sol donde se lo gastan en prostitutas y en drogas.
O sea, y además el problema, no sé si estarás de acuerdo, Nacho, es que gran parte de las veces las repercusiones legales pues apenas tienen cierta cuantía. Recuerdo un reportaje hace relativamente muy poquito tiempo, justamente en Albania, con estas bandas con cámara oculta, en las que se morían, pero así literalmente se morían de la risa de las consecuencias que tenía en España este tipo de robos, ¿no? Y apuntaban que cada vez que les faltaba dinero simplemente se venían a España, robaban y luego se largaban.
¡Y qué horror!
Sí, sí. No, ahora mismo no sé cuánto es el robo con fuerza y el robo con violencia en penas de cárcel. Mira, me dicen con fuerza de 1 a 4 años, ¿no? De 1 a 3 años el robo con fuerza. Que le estoy preguntando a mi mujer que está por aquí, que es abogada penalista.
Uh-huh.
Y el robo con violencia, Bárbara... De 2 a 5, el robo con violencia e intimidación. Pero claro, tú imagínate, de 2 a 5, tú pagas la responsabilidad civil, lo que te toque de indemnización y ya tienes un atenuante, Cristina, con lo cual eso te baja a la mitad de la condena. Entonces, si nos ponemos en esas, estás saliendo de la cárcel en cuestión de meses. Por cierto, que se me había olvidado comentarlo, en el caso de Aubameyang, el jugador del Barcelona, había otro jugador dentro de su casa, al que había cogido, de la misma nacionalidad, amigo suyo, que juega en el Terrassa, que tiene 21 años, y al día siguiente, ¿cómo no debió ser el asalto? Porque nosotros contamos, asaltaron su casa con escopetas y barras de hierro. ¿Cómo no debieron ser los gritos, los golpes, las amenazas, el nivel de tensión que el chaval que tiene 21 años, amigo del jugador del Barcelona que juega en el Terrassa, llamó al entrenador y al club para decir que al día siguiente no podía ir a entrenar, llamó a las 6 de la mañana, debieron pasar toda la noche en vela, aterrorizados del susto que tenía encima. Porque, volvemos a lo mismo, que te asalten en el sitio donde más seguro te sientes, que es en tu casa, donde has cerrado con tus llaves, donde tienes tu sistema de seguridad, yo lo tengo, por ejemplo, es que no cabe en la cabeza, no cabe en la cabeza. Por eso, en su día, y perdonad el salto, vamos a hablar de este caso antes de que termine el año, Cristina, ya te aviso, por eso el caso del triple crimen de Burgos, en el que asesinaron a Salvador Barrio, a su mujer y a uno de sus hijos, el pequeño Álvaro, de tan solo 12 años, les asesinaron mientras dormían en su casa. Por eso creó tanto terror, porque alguien consiguió las llaves de su casa, abrió la puerta y les asesinó en el lugar que debería ser el más seguro, su domicilio.
Mm.
Claro, ¿qué va a acabar pasando? Pues que la gente que tenga dinero acabará poniendo guardias de seguridad las 24 horas al día.
Como ocurre en toda América Latina, ¿no? Que se generan verdaderos bunkers. ¿Eh? Mm. Aparte que es verdad que las casas y el modus vivendi de los futbolistas se ha constituido como en el colmo del lujo y de la sofisticación, entre otras cosas por las series de televisión, etcétera, ¿no?
Y tal porque vez... lo comparten en redes sociales, Cristina.
Eso te iba a decir que a lo mejor son poco cuidadosos a la hora de hacer...
Pero se supone, ¿no? Quiero decir, si la gente que gana muchísimo dinero, hay veces que los asaltantes no saben que están asaltando casas de jugadores de fútbol, ¿eh? Pero hay otras veces que está planificado, saben que juegan ha habido varios jugadores del Betis que han sido asaltados, saben que juega el Betis, por ejemplo, contra el Real Madrid, y que juegan en el Bernabéu, pues se van a la casa de Joaquín, que es famoso jugador del Betis, mítico, pues les asaltan la casa cuando no hay nadie, es un robo con fuerza en las cosas, y entran en la casa y les desvalijan la casa. ¿Por qué? Porque saben que están fuera jugando. Entonces, claro, cuando Piqué estaba con Shakira, Piqué jugaba y Shakira iba a verle. ¿Quién estaba en la casa? Pues normalmente no había nadie. Si no había nadie, entran y te desvalijan. No es normal los robos, los asaltos a las casas con violencia. Recuerdo el asalto al chalet de los Ferri de hace ya casi una década en Valencia, donde asaltaron a un hombre y una mujer dentro de su casa. La mujer la golpearon, al hombre también. El hombre tuvo la suerte lo pusieron de rodillas mientras abrían una caja fuerte en su habitación, tenía desmontado una pistola de tiro olímpico debajo de la cama, la montó, disparó, al final mató a uno de los asaltantes y todos los demás salieron huyendo. Pero es que si no hace eso, probablemente hubiese matado a su mujer. Le juzgaron y salió absuelto, lógicamente por una legítima defensa. Pero no son normales los asaltos con violencia en los que te agreden y te pegan. Porque, hombre, las cuantías son más elevadas. Estamos hablando de un robo con violencia y aparte luego las lesiones.
Mm. Bueno, pues estamos al cabo de esta noticia de los robos en casas de futbolistas que ha generado mucho alarma y que además tiene un eco enorme teniendo en cuenta la magnitud de la industria del fútbol. Querido Nacho Abad, qué gusto tenerte en el programa. programa de nuevo, bienvenido y acuérdate de echar un rezo ahí en Fátima por el programa y por todos los oyentes y por todos nosotros.
Prometido está. Incluyo a Gaona, ¿eh? Que a Gaona...
Sí, lo necesito, me va a venir fenomenal.
¿Cuándo vuelves a España, Gaona, por cierto?
Ya, dentro de poquito, ya estoy
lo
ahí.
Lo mismo el próximo fin de ya os tendremos en el estudio.
Sí. Bueno, yo emprendo, hago los rezos y me voy para Madrid.
Bienvenido y aquí te estamos esperando. Un abrazo muy fuerte. Vosotros os mováis de ahí porque tenemos tertulia de chicos en unos instantes y viene al filo de un escándalo que se ha generado en Cataluña, donde una carrera de menores en ropa interior patrocinada por una tienda erótica ha generado muchísimo malestar. La cuestión es que esa carrera sucede después de que otro ayuntamiento, porque la de la carrera es la de Mollet del Vallès, pero el ayuntamiento de Vilassar del Mar también había celebrado algún otro tipo de gincanas que había llamado la atención. Vamos a hablar sobre la hipersexualización de la infancia, que está generando un entorno de educación infantil que hasta ahora no se había producido. Será en la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Preparando la vuelta al cole, tómate un descanso con Tiempo de Juego.
Música, maestro, que arranca la primera hora.
Con la Liga, este sábado Real Madrid Betis, Real Sociedad Atlético de Madrid, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Con el Eurobásquet, este sábado Georgia España y el domingo España Bélgica.
¡Lo va a contar la COPE!
Con el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos y el Gran Premio de MotoGP de San Marino. Y con la Vuelta Ciclista a España.
Último cuarto, tercer.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros. euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El pasado 23 de agosto, en la localidad de Mollet del Vallès, en Cataluña, tuvo lugar una tradicional carrera, que hacía 20 años que se celebra, donde jóvenes y mayores corren en bañador o en ropa interior. La cosa había sido organizada de forma privada, no por las autoridades del ayuntamiento, que viene gobernado por el PSC, y se sucedía año tras año, pero... Esta edición ha tenido particular polémica porque el acto venía patrocinado por una tienda de condones y porque a su vez, poco antes, en la localidad de Vilassar de Mar, en la provincia de Barcelona, los padres de la localidad denunciaron una gincana, esta sí organizada por las autoridades, que le incluía una serie de pruebas donde menores colocaban, entre otras cosas, un preservativo en un palo o en un plátano, lo untaban con miel y lo lamían, y que había sido planteado como una benéfica actividad, pero llevó a la dimisión finalmente de Montse Gual, la responsable de Esquerra Republicana de Cataluña en la localidad, ante la presión de los padres. Estas dos circunstancias nos han hecho caer sobre una cierta sexualización de la juventud y de los menores, que puede estar influyendo en su educación, y nos ha hecho elegir este tema como motivo de la tertulia de chicos de esta temporada que se inaugura aquí en Fin de Semana. En ella está José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde la sección anterior, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado en este septiembre, nueva temporada.
Efectivamente, qué gusto saludarte, amigo. Bienvenido a esta nuestra tertulia popularísima de chicos. Bueno, eventos curiosos, algunos más llamativos que otros, pero con pruebas ciertamente polémicas, ¿verdad?
Polémicas, y uno debe plantearse exactamente qué es lo que pretenden. Es decir, vamos a ver, ¿banalizar el sexo o banalizar la educación sexual? La educación sexual es algo muy importante y no creo que debiera de estar banalizándose. Cuando estabas hablando antes de que una de las tareas era colocar un plátano, un preservativo, untarlo de nata y chuparlo, estamos hablando de que lo hacían niñas de 11 y 12 años. Bueno, pues yo quiero que los que nos están escuchando, la mamá, los papás que nos están escuchando, pues se planteen que su niña de 11, de 12 años, pues lo haga eso como actividad lúdica en casa, a ver qué les parecería. Creo que la educación sexual es muy relevante, pero toda, no solo la que tiene determinada carga ideológica, y que no podemos banalizar cosas tan relevantes como la educación sexual. Y ojo, la educación afectivo-sexual, porque hay que enseñar a los niños, indudablemente, hay que enseñar a los niños, no en los modelos que están educándose ahora mismo, que es fundamentalmente el porno, que es lo más no hay que escandalizarse de enseñar educación sexual, pero también hay que enseñarles la afectividad. Es decir, hay que, tienen que saber que se van a frustrar, de que, bueno, pues porque le van a romper el corazón, que a todos nos han roto el corazón en esas edades, ¿no? O que no se les permitan abusar sexualmente, no permitan que sean abusados sexualmente o manipulados con el sexo, por ejemplo, pero no solo esas actividades. Y creo que la educación sexual, insisto, es mucho más amplia y seria que actividades como esa, que no entiendo que aportan y no pueden confundirse con lo que es la educación sexual, que se realiza seriamente y se debe realizar seriamente.
Claro, como la denuncia de estos hechos ha corrido de parte de los padres de los niños de Mollet y de Vilassar del Mar, voy a dejar el teléfono gratuito del programa por si alguno de ellos o algún otro oyente de Cataluña o del resto de España quiere llamarnos para contarnos lo acontecido o la evolución de los acontecimientos. El 900 50 60 06. Es una noticia ampliamente difundida por La Vanguardia y por otros medios que, insisto, en el caso de Vilassar de Mar, pues acabó con la dimisión de la concejala de Esquerra Republicana de Cataluña, y en el caso de Mollet, que parece menos grave, es el final de, bueno, es el colofón de muchos años de una carrera que se realiza en ropa interior o en ropa de baño, que incluye también menores de 12 años y que venía patrocinada por una tienda erótica. Creo que José Miguel también ha echado un vistazo, sí, a los acontecimientos.
Efectivamente. Y bueno, la verdad que hay otro factor, además, añadido a lo que ha dicho mi compañero, y es que la educación sexual bien tiene que ser progresiva, pero tampoco tiene por qué ser ni brusca ni zafia, como en este caso, como es lógico. Y hay algunos estudios muy interesantes, por ejemplo, en Gran Bretaña, en el que se observa que si vas haciéndolo de una manera tremendamente paulatina y desde luego a edades más amplias, un poquito más elevadas, obviamente, el índice, por ejemplo, de embarazos en las chicas disminuye de manera notable. Es decir, es contraproducente también, evidentemente, forzar esa educación, y más aún cuando se realiza de esa manera tan zafia, ¿no? Es decir, con los ejemplos que no quiero casi ni repetir. Y por último, decir que este tipo de cuestiones no es educación sexual, es una violencia. Eso es una violencia que se ejerce contra los niños al no respetar, evidentemente, las etapas naturales de su formación y forzarles a sexualizar, forzarles a que la sexualidad, entrar en el terreno de la sexualidad, sea de alguna manera una carta de presentación social o una carta de éxito. Por lo tanto, también es verdad que yo creo que es una idea excelente el no forzar a los niños, a las niñas, por ejemplo, en edades muy tempranas, a maquillarse o cuestiones así. Y con esto no es que sea mojigato, sino alargar la infancia. Alargar la infancia no le va a provocar ningún problema. No se preocupen si solitos van a entrar en la edad adulta.
Sí, quizá los acontecimientos de Vilassar de Mar o de Mollet del Vallès no son más que apuntes de una evolución que nos hace ver, por ejemplo, cómo los chicos pequeños en Instagram se fotografían a sí mismos en actitudes provocativas, constituyéndose además en diana de gente perversa que a lo mejor les hace objeto de sus ambiciones, ¿no? O una extensión de una cierta forma de concebir a los menores que está muy sexualizada y que incluye el dato de que chicos de 2-3 años tienen novio y novia y se mueren de la risa porque lo tienen en el parvulario o lo tienen en las clases más pequeñas, y yo no sé hasta qué punto es una evolución conveniente, ¿no?
A mí, si me permitís, si os recordamos, hacemos un poquito de memoria, hace poco, no hace mucho tiempo, se hablaba de cómo se criticaba por parte del feminismo ahora mismo oficial que no había que sexualizar, por ejemplo, las azafatas de Fórmula 1, ¿no? Que tenían unas mallas muy, muy ajustadas y demás. Uh-huh. Pero luego, por otro lado, bueno, pues hay que promocionar, porque somos muy republicanos y muy de izquierdas, una carrera en ropa interior en menores. Pues vamos a ver, no hay quien lo entienda esto, porque realmente no hay nada que entender. Detrás de esto, yo sí plantearía una cuestión que me preocupa expresamente y la lanzaría también a los padres y madres que nos escuchan, que es la reducción de la infancia. Y es decir, la infancia cada vez es más cortita, cada vez hay menos años de infancia. Y esto detrás, para mí, tiene un objeto claro, y es el hecho del consumo. Es decir, Cuando los niños son niños, son infantes, el consumo depende de los padres y los padres normalmente controlan ese consumo. Y la sociedad de consumo actual quiere que la adolescencia, que la infancia desaparezca cuanto antes para que pase la adolescencia, porque es la adolescencia que ya no son la edad del pavo, que vivimos todos los que estamos aquí hablando y muchos de los que nos están escuchando, esos 10, 15, 16, 17 años, no. La adolescencia ahora mismo está entre los 11, 12 años y los 21.
Que sí o más. Yo a veces digo que al menos en mi experiencia ha durado hasta los 23.
Claro, entonces...
Sí, entre los 13 y los 23.
Creo que estás hablando como madre ahí.
Sí,
ya.
Sí. Como ya son muy adultos.
Pues yo te hablo como profe, como profe con 21 años que los tengo en cuarto de grado. Muchos dices, madre mía, a ver si se acaban. Y lo ves como desaparece lo que sería el pavo en tu curso. Y esto es una cosa muy importante porque, claro, el consumo del adolescente es un consumo de capricho, es reactivo, sin filtro, inmediato. Y eso a la sociedad de consumo, a las marcas les interesa muchísimo, les interesa ese consumo rápido, inconsciente, irreflexivo del ya, de la marca y demás, porque bueno, pues indudablemente estamos hablando de beneficios.
Claro, es que la precocidad y la falta de autoestima todavía en personalidades que no se han evidentemente consolidado, al único que les va a llegar es a ser adultos precoces, adultos entre comillas, inseguros, manipulables, susceptibles. Y de ahí también otra cuestión que tiene mucho éxito, si os habéis fijado en los últimos años, son esas series para niños... prácticamente, o para púberes, pero que están incluso preadolescentes, no digo ya adolescentes,
sí,
en las que justamente se siguen machacando a los niños con este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, las niñas van maquilladas, los chicos con 13 años, con 12 años, adoptan actitudes de adulto, se crean parejas. Incluso, yo me atrevería a decir que muchas veces eso ocurre en España. Los padres están continuamente bromeando con los niños acerca, ay, tal, es tu novio, es tu novia. Vamos a ver, ni novio ni novia, si es que el niño en ocasiones tiene 8 o 9 años, por favor.
Sí, aparte yo creo que uno acaba contaminándose de esa mentalidad y jugando a eso, todo el mundo lo hacemos, y es un poco tonto, ¿no? Quiero decir que es desplazar la infancia y borrarla.
Borrarla, quitarla, menospreciarla, que es un elemento además fundamental, donde, como bien sabe mi compañero, se empiezan a construir los pilares centrales, que si no se construyen en esa época, luego no se construyen, o son tremendamente débiles. Y es un momento. Yo recuerdo trabajando para el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que planteábamos una campaña de educación, y yo decía, bueno, podíamos alargarla hasta los 12 años y demás. Y el defensor me mira y dice, no, José Manuel, a partir de los 11, 12 años no hacemos pedagogía, hacemos gerontología. Lo decíamos en una reunión de profesionales, ¿no? Y es verdad, o sea, hay muchos elementos. Ponte tú a un adolescente a meterle un hábito de estudio. No, eso debe estar ya en la infancia. Y cuando digo la infancia, estoy hablando de los 7, 8, 9, 10 años. Entonces, esos momentos son fundamentales y no podemos estar minusvalorando y haciendo prácticamente que desaparezca.
La verdad
es que... También, perdón que te interrumpa, fui asesor de uno de los defensores del menor, que a lo mejor incluso hasta recordaréis el escándalo. Defensor del menor apuntó que era muy necesario controlar las redes sociales a los niños, y puso como ejemplo a dos de sus hijas, que tenían en aquel entonces la tierna edad de 11 y 12 años, y la izquierda le armó un pollo de fascista, controlar a los menores, etcétera, etcétera. Bueno, que prácticamente casi tuvo que pedir disculpas, cosa que es totalmente en contra de mi opinión de lo de pedir disculpas, me refiero.
Es una paradoja porque, digamos, desde las esferas públicas, es el caso de Vilassar de Mar, se entra en la educación de los menores de forma estrepitosa, conculcando los derechos de la familia, pero luego, por otro lado, se argumenta lo contrario, ¿no? O sea, que se está defendiendo la privacidad de los menores, no es cierto. O sea, hay un intento como de sustituir a la familia desde el poder estatal o desde el poder local.
Sí, que pase a ser educador el Estado. O sea, el Estado lo que pretende
lo en que esta gigante,
sí, en esta deseo de estar en presente en cada momento de nuestra vida, es por supuesto a estar en todas partes, porque ya nos dicen lo que tenemos que comer, cuáles deben de ser nuestros hábitos y nuestros hobbies, nos dicen cómo tenemos que tener relaciones sexuales, cómo tenemos que hablar, nos lo quieren decir todo y por supuesto quieren educar a nuestros hijos cuanto más mejor.
Sí, sí, en el caso de Vilassar de Mar, el ayuntamiento, en los primeros momentos de las denuncias de los padres, no parecía sentirse en absoluto avergonzado, y los actos que había organizado el Servei de Joventut, o sea, el Servicio de Juventud, estaban difundidos en Instagram, ¿no?, con los menores pues haciendo de distintas posturas sexuales, por ejemplo, chicos y chicas pues se frotaban unos a otros con un condón inflado en medio que tenían que reventar, etcétera, ¿no? Claro, cuando lo vieron los padres, casi les da un patatús, y de ahí luego la dimisión forzada de la responsable de Esquerra Republicana de Cataluña.
No, pero insisto que es que si no, visto quizá desde alguna perspectiva, algunas personas podrían decir, vaya, estos mojigatos, hay que ver, les ha dado un ataque ahora mismo de moral, ¿no? No, no, es que es un asunto de respetar, evidentemente, todas las etapas propias de los niños, los tiempos, ¿no? Para que la persona vaya, tenga tiempo de madurar. No simplemente que se impregne y adopte, por ejemplo, roles que son impuestos en este caso, porque a lo mejor esos niños no tenían ganas. Para empezar, perdonadme, oye, yo también me pregunto, puede resultar muy tonta la pregunta, ¿qué hacían estos niños corriendo en ropa interior? ¿Por qué tienen que correr en ropa interior? Perdonadme. Y no me gusta comparar tampoco España con otros países, porque a veces salimos ganando, no siempre perdiendo. Pero, ¿qué hacían corriendo en ropa interior? ¿Por qué tienen que correr en ropa interior? ¿Por qué no pueden correr con ropa deportiva?
Pues eso que era, ¿no?, el caso de Mollet de Vallés, pregunta donde se tonta. Corría con bañador o con en ropa interior en etapas de distintas edades, se venía haciendo desde hace 20 años. O sea, que es una cosa que tiene ya solera, ¿eh?
Pero bueno, mi compañero está de acuerdo conmigo y yo quiero, y vuelvo a decir exactamente, que no estamos hablando de ser mojigatos ahora mismo. Yo lo primero que he dicho, exacto, es la educación sexual es relevante y debe de ser, sí, y debe de hacerse. Entre otras cosas, para además evitar todos estos problemas que estamos teniendo, porque si no la hacemos bien organizada, desde los centros docentes, con profesionales formados, lo que hacen los niños son tomar los roles del porno. Y eso es lo que estamos encontrando, donde la normalidad es lo que viene en el porno. No, mira, no, eso no es una normalidad. La normalidad es lo que en tu centro escolar, con profesionales formados, a la edad correspondiente que tú quieras, y ojo, y con el permiso de tus padres. Oye, ¿por qué no decirlo también? Con el permiso de sus padres, que tienen 11 y 12 años. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues con el permiso, sí, pero... de tus padres, puedas educarte en todas las orientaciones sexuales, no en las que te están inclinando, porque tienen detrás, por supuesto, detrás de todo esto hay una ideología. Y por supuesto estamos hablando ya no solo de la parte sexual, sino la parte afectiva. Es que en el sexo no es máquina, el sexo es afecto.
Esta es una de las cosas en las que hemos errado, sí, muchísimo en los últimos décadas, ¿no? O sea, el desvincular la educación sexual de la educación afectiva, y luego realmente los problemas se plantean por ahí después en la adolescencia, ¿no? Cuando niños y niñas te dicen que se sienten utilizados.
Efectivamente, se sienten utilizados, y el componente ideológico, si nos fijamos bien, es algo tremendamente sutil. Es decir, hacer, por ejemplo, concursos de belleza en niñas siempre ha sido extremadamente criticado por la izquierda. Sin embargo, eso es porque evidentemente el Estado no hace esos tipos de concursos. Pero sí se arroga el derecho de decirle, no ya solamente a los padres, sino a los adolescentes y a los menores de edad, por ejemplo, cómo deben de conducir su sexualidad. A mí me llama la atención, ahora que estoy en Estados Unidos y se ven las cosas ideológicamente con un poco de perspectiva, el cacareo que hay continuamente con temas tan serios éticamente, por ejemplo, como el tema del aborto, y cuando se proyecta este tipo de temas sobre menores de edad para autorizarles a abortar, y en un país, además, un ejemplo que se está quedando despoblado. Porque no habla la gente de tener hijos. Yo no entiendo. Perdonadme, es que, ¿sabes lo que pasa? Me llama la atención cada vez que salgo por aquí, a cualquier calle, museo, etcétera, que los carritos de niño hacen cola. Es decir, están por todos sitios.
Sí,
o sea,
sí,
no hay
sí.
familia, no hay familia que no tenga 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Y mucha gente puede decir, bueno, sí, claro, porque hay más dinero y bla, bla, el asunto de siempre. No, no. Recordemos que en España, incluso los municipios con alto índice económico tampoco tienen hijos. Es decir, hay un componente ideológico ahí de machaqueo, de tener el monopolio de la ideología, de la sexualidad, de romper a la familia, porque, perdonadme, en una familia en la que cualquiera de nosotros, que somos padres, nos enteremos que nuestra hija ha abortado a nuestras espaldas, por muy comprensivo que seas, va a haber un conflicto, ¿eh?
Bueno, pero ya no solo eso, ¿y qué consecuencias? Abortar a
nivel
12,
psicológico.
A los 13, a nivel psicológico, sí, de futuro. Yo estoy hablando como profesional. ¿Tú cómo puedes estar, si a una, vamos a hablar de una mujer adulta, abortar, es un tema muy importante, es una cuestión muy relevante a nivel emocional, tiene un coste emocional.
Mira, bueno, pues ahora trasladémoslos a 12 años. Sobre este asunto, que demostrando que hay sensibilidad social, ha habido varios mensajes que queríamos poner.
No se estaba analizando solo la educación sexual, se estaba analizando la educación, la cultura de los niños y, por lo tanto, la degeneración de la persona para que cuando sea adulta pueda tener criterio.
¿Están pervertidos? ¿Está todo vale? ¿Aquí peor que los animales? ¿Tanto progresismo? ¿De qué es el progresismo? Si esto es una guarrada lo que hacen.
Es casi pornográfico la educación que hay ahora. Yo la veo en contra de los principios de la educación sexual. Eso no es educación sexual ni es nada.
La educación de los oyentes, ¿no? En este movimiento que, en el caso de los ayuntamientos de Vilassar de Mar y de Mollet de Vallès, pues fue generado por los propios padres de los niños afectados. Pues esta era ese nuestro primer encuentro con José Miguel Garona y José Manuel Aguilar.
Genial.
Os mando un abrazo a los dos.
Un Espero fuerte abrazo.
El regreso
Otro
pronto
para vosotros,
de Estados
chicos.
Unidos de Gaona. Y Venga. Nos vemos aquí la semana próxima. Un abrazo, amigos. Adiós. Vamos a saludar a Carmen Lomana enseguida.
Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Mirad qué loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes, no tengo más remedio.
Ponemos las 3 primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perderse.
Escucha, no hay una bomba en ese edificio.
Fin de semana letal. El sábado y el domingo por la noche en 13.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En El Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis enganchada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.